Señal Memoria.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Ya en abril de 1785, sabemos menos que de los meses anteriores. Aunque Leopoldo Mozart, que ha sido nuestra principal fuente de información, todavía esté en Viena, alojado en la casa de su hijo. Anuncios en los periódicos de partituras disponibles incluyen uno del 2 de abril, en que Lorenz Lausch ofrece el arreglo que hizo Johann Nepomuk Wendt para instrumentos de vientos de diversas partes del Rapto del Serrallo, y varias variaciones para piano. Otro del 16 de abril, del copista del Teatro de la Corte, Wenzel Zukovati, en el que ofrece copias de la partitura completa del Rapto del Serrallo. Otro del 23 de abril, en que el almacén de música de Laurent Lausch ofrece la obertura y una serie de arias del Rapto del Serrallo con acompañamiento de piano. Y otra, el 30 de abril, en que Johann Traig ofrece variaciones para piano de Bach, Haydn y Mozart, y las partituras de las sinfonías Linz y Hafner. De obras de Mozart ejecutadas ese mes, solamente sabemos que el Rapto del Serrallo se presentó en Múnich en el Teatro Salvator Platz el 1 de abril. Ese mismo día, la Logia Masónica de la Beneficencia anunció que había solicitado del Gran Distrito dispensa a favor de Leopoldo Mozart como aplicante, por ser visitante, y que dicha dispensa había sido aprobada. Al día siguiente, padre e hijo fueron a una sesión vespertina de cuartetos de cuerda en casa del barón Raymond von Wetzlar, y posiblemente ellos mismos fueron partes de los ejecutantes. La noche siguiente, fueron a cenar en casa de Joseph y Aloise Lange, los cuñados de Mozart. El lunes 6 de abril, Leopoldo Mozart fue admitido como aprendiz masón en la logia a la que pertenecía su hijo, y al día siguiente fue a visitar a la señorita Valerzi, que había sido institutriz en la casa del príncipe Joseph Wenceslaus von Fürstenberg y que los Mozart habían conocido en Donaueschingen 19 años antes. Los Fürstenberg seguramente estaban de visita en Viena. El miércoles 15 de abril, los Mozart visitaron al comandante Philipp Lehmann en Luxemburg y al día siguiente estuvieron en la logia masónica de la verdadera Concordia. Y allí, Leopoldo fue promovido a jornalero, que era el segundo grado de la orden. El domingo 19 de abril, los Mozart visitaron a la baronesa Marta Elisabeth Waldstätten en Klosterneuburg. Cuando la baronesa vivía en Viena, había ayudado a Constanza y a Mozart, que entonces estaban de novios, y en ese mismo sentido había tenido correspondencia con Leopoldo. El 22 de abril, en la logia de la verdadera Concordia, Leopoldo Mozart fue promovido a maestro, el tercer grado de la orden. En realidad, los ascensos en la masonería no iban tan rápido, pero Leopoldo tenía que devolverse a Salzburgo pronto y decidieron hacer una excepción. Dos días después, los Mozart asistieron en la Logia de la Esperanza Coronada a una festividad en honor de Ignaz von Born, maestro de la Logia Concordia, y allí se estrenó la cantata Die Maurerfreude, que es el 471, que Mozart había terminado de componer 4 días antes y que transmitimos hace par semanas. La ocasión se debía al descubrimiento de Born de un nuevo método de fundición de metales que implicaba una gran economía tanto en obreros como en combustible. En Austria se usaba entonces leña para los hornos. Unos días antes, el emperador había decretado el uso de esa metodología en todo el imperio y a Born le dieron un porcentaje de las utilidades y lo volvieron caballero real el día 24 de abril. Y a eso se debía la celebración por parte de los masones. Al día siguiente, Leopoldo Mozart emprendió camino de regreso a Salzburgo. Su hijo y Constanza lo acompañaron hasta Purkersdorf, donde comieron algo antes de despedirse, sin imaginarse que sería la última vez que se verían. Leopoldo llegó a Linz al día siguiente y se alojó en la posada del Potro Negro, y el miércoles 29 estuvo en una fiesta en la casa del conde Johann Thun, magnífico amigo de la familia. El 1 de mayo le tocó la llegada del primer obispo de Linz, el conde Ernest Johann Herberstein, y el 4 de mayo Leopoldo llegó a Múnich, donde se quedó una semana y emprendió camino a Salzburgo. Y muy a tiempo, porque mientras tanto, su patrón, el arzobispo Jerónimo von Coloredo, el 1 de mayo, había sacado un decreto suspendiendo el pago de su sueldo si no llegaba a mediados del mes. Ustedes se acordarán que Coloredo también había sido el último patrón de Mozart y que la partida entre los dos había sido bastante poco cordial. De vuelta a Viena y a Mozart, le toca el turno ahora, como habíamos anunciado la semana pasada, a la canción Der Zauberer, El Mago, que es el 472. Desde su llegada a Viena, y con excepción del Lied masónico Die Gesellenreise, que es otro tipo de cosa, Mozart no había escrito una sola canción en los últimos 5 años. El Mago nos muestra la capacidad que tiene Mozart de resumir en solo 17 compases la historia de un acontecimiento, de un descubrimiento, de un cambio de vida. El texto, lo mismo que el de las 2 siguientes canciones, es de Christian Felix Weise, un poeta contemporáneo que en esa época debía tener unos 59 años. Mozart usa para la canción su tonalidad melancólica de sol menor para producir un efecto afiebrado y atormentado y para aconsejar a las jovencitas que no se metan con Damoetas, el seductor. Su música, como de costumbre, trasciende más allá del texto con un propósito propio muy poderoso y su persuasión es infalible. Una jovencita, casi sin aliento y ruborizada, llega de vuelta donde sus compañeras. Se acaba de encontrar con Damoetas y ha quedado muda. Desde ese momento su vida cambió, porque él le cogió la mano y su corazón nunca había palpitado así, ni había pasado de palidecer a ruborizarse con tal rapidez. Damoetas definitivamente era un mago. Pero cuando uno lee por aparte el texto tan sencillo de Weise, realmente aprecia a qué punto de emoción es capaz Mozart de hacernos llegar con unas pinceladas muy breves y muy precisas, lo que ningún romántico logró hacer en tan breve espacio. Y recordemos que todavía faltan varias décadas para que llegue el romanticismo. Noten, por ejemplo, cómo los 2 compases finales del piano, cuando acaba la voz, barren todo el episodio como si pasara una ráfaga de viento. Oigamos la canción Der Zauberer, El Mago, que es el 472, en versión de la soprano Elisabeth Schwarzkopf y el pianista Walter Gieseckin.
Thank you.
Acabamos de escuchar el Lied der Zauberer, el mago, que es el 472, de Wolfgang Amadeus Mozart. Viene ahora el Lied die Zufriedenheit, la felicidad, que es el 473, un canto idílico, reposado y puro, teñido de melancolía, esta vez con una introducción y una terminación para el piano muy desarrolladas. El texto es una vez más de Christian Felix Weise. Esta canción corresponde al estado de ánimo en que Mozart frecuentemente traduce la felicidad sencilla y calmada de la vida en contraposición con los vanos esplendores terrenales, y logra vender muy bien la idea de una vida sencilla, sin preocupaciones, llena de ternura y de melancolía. El problema que tiene un Lied en estrofas es que trata de expresar sentimientos completamente diferentes con la misma frase musical repetida. Pero Mozart lo resuelve utilizando la melancolía tanto para la bondad humana con que comienza el poeta como para después comentar la intimidad y la vanidad del mundo. Escuchemos la canción Die Zufriedenheit, la felicidad, que es el 473, que no debe confundirse con la que Mozart compuso con el mismo título, pero diferente texto, 5 años antes, interpretada por la soprano Elia Ameling y el pianista Dalton Baldwin. Acabamos de oír la canción Die Zufriedenheit, la felicidad, que es el 473, de Wolfgang Amadeus Mozart. Que es el 474, es la canción Die betrogene Welt, el mundo quiere engañarse, que también usa un poema de Christian Felix Weise. Y una vez más, se trata de un Lied dramático, es decir, que cuenta una historia. La introducción del piano nos muestra en unos pocos compases el brillo de una fiesta. Los ojos de Célimène prefieren al bufón vestido de dorado o al muchachito de sociedad en vez de al hombre fuerte y honesto. Así es la imagen del mundo que prefiere engañarse. Mozart anuncia muy dramáticamente su sentencia moral, y la mitad de la canción modula a menor para dejar ver los remordimientos que se esconden detrás de la brillantez de la fiesta. A continuación transmitiremos el lied Die betrogene Welt, El mundo quiere engañarse, interpretado por la soprano Ellie Ameling y el pianista Dalton Baldwin. Acaban ustedes de oír la canción Die betrogene Welt, El mundo quiere engañarse, que es el 474, de Wolfgang Amadeus Mozart. Y ahora nos toca el más famoso y posiblemente el mejor de todos los lieder de Mozart, Das Veilchen, La Violeta, que es el 476, con texto de Johann Wolfgang von Goethe, el autor de Fausto, y que con los años sería el exponente más importante del romanticismo alemán. Goethe había estado en la audiencia en un concierto que Mozart había dado cuando tenía 7 años y Goethe 14. Y en 1830, 67 años después del evento, todavía se acordaba del niño con su peluca y su espada. Los comentarios de Goethe sobre el rapto del serrallo, Don Giovanni y la flauta mágica están entre los clásicos de la literatura mozartiana. La Violeta, fechada 8 de junio de 1785, es una canción donde en 2 páginas se reúnen los elementos más diversos. Un refrán casi popular, la evocación de la joven pastora plena de juventud, recitativo, drama y catástrofe. Es cierto que la evocación de la naturaleza que tanto inspiraba a los románticos nunca fue preocupación para Mozart. Pero aquí, desde la enunciación del tema por el piano, uno siente el aire fresco de la mañana correr por el campo y con un poquito de imaginación casi se puede sentir el perfume de la florecita. Mozart comprendió desde el principio que la escena tenía que ser continua y que musicalmente no podía expresarse por estrofas, de modo que hace del narrador un testigo tan inocente como la propia naturaleza o como la propia pastora, acompañado por un ritmo aún más gracioso que la propia melodía, en que el piano evoca una flauta silvestre. Y hay una sensualidad muy especial en la forma como expresa el deseo de la humilde flor de ser parte del ramillete de la pastora, aunque sea por un cuarto de hora, lo que la volverá la flor más bella del mundo. Y mientras tanto, la niña despreocupadamente la aplasta. Uno ve aquí la maestría infalible de Mozart en la forma como nos describe musicalmente la muerte de la flor, que no está rota, sino magullada, muriéndose, pero regocijándose porque es por la pastora y porque fueron sus pies lo que la hicieron sucumbir. La forma como Mozart musicaliza el final del poema de Goethe y repite el refrán popular del comienzo desafían todo comentario. Escuchemos la canción Das Veilchen, La Violeta, que es el 476, en versión de la soprano Elizabeth Schwarzkopf y el pianista Walter Gieseking. Acabamos de transmitir el Lied Das Veilchen, La Violeta, que es el 476 de Wolfgang Amadeus Mozart. En diciembre de 1785, Mozart compuso la sonata en mi bemol mayor para piano y violín, que es el 481. No sabemos la razón de haberla compuesto en ese momento, puesto que para hacerlo tuvo que interrumpir la composición del concierto número 22 para piano y orquesta, que es el 482. La sonata está fechada diciembre 12 y el concierto diciembre 16. Y ni 4 días son suficientes para componer el concierto más largo que escribió Mozart, ni la sonata es una obra tan sencilla que uno puede pensar que la haya compuesto para descansar durante la escritura del concierto. Tal vez la escribió para financiarse un poco con el pago que le hizo Franz Anton Hofmeister, quien la publicó. Curioso, porque Hofmeister fue el mismo que se quejó de que el cuarteto para piano y cuerdas, que es el 478, que oímos la semana pasada, era demasiado difícil para tener aceptación entre los clientes de partituras. Beethoven nunca estuvo tan cerca de Mozart como en el alegreto con variaciones final de esta sonata, o en el adagio central con sus modulaciones que parecen un laberinto. Pero el primer movimiento, con su combinación entre una gran ternura y un carácter totalmente masculino, es la clase de música que solamente Mozart podía componer y que nadie ha podido imitar. Es obvio desde su comienzo que cuando Mozart escribió esta sonata, estaba en la época de los grandes conciertos para piano y orquesta. Y uno lo nota porque su estilo es concertante, porque su virtuosismo es espléndido y por la delicadeza y la ternura de su movimiento central. El elemento virtuoso aparece desde el tema subsidiario al primer tema del Allegro molto inicial, que contrasta netamente con la presentación tan severa del segundo tema sobre un bajo muy armónico. Esta presentación permite que después Mozart lo use con gran elegancia cuando le toca el turno al violín de responderlo. Otro contraste bien fuerte es el sistema tan convencional como presenta el tercer tema antes de entrar en la riqueza del desarrollo posterior. Curiosa es la forma como usa el tema, el que empleará después en el finale de la Sinfonía Júpiter, y que aquí usa como coda para cada una de las partes del movimiento. El glorioso adagio central está construido en forma rondó, y su tema inicial recibe cuatro variaciones diferentes, con un mínimo de soporte armónico del bajo, del piano y del violín. Y apenas se acaba, la música comienza a fluir con un fervor apasionado, mientras Mozart la modula incesantemente, pasando de tonalidad a tonalidad rápidamente, no como un ejercicio de virtuosismo, sino para perseguir una expresión mística, casi estática, de una riqueza expresiva muy impresionante. Las seis variaciones sobre un temita muy alegre que componen el alegreto final se apoyan más en el piano que en el violín para lograr su efecto. Hasta la quinta variación, Mozart va aumentando su complejidad con cada una de ellas. En la primera variación, el violín tiene algo, no mucho, que decir, pero su importancia de aquí en adelante es mínima hasta la última variación, que tiene un ambiente alegre y de buen humor para la terminación de esta encantadora sonata. Oigamos la sonata en mi bemol mayor, que es el 481, interpretada por el pianista George Sell y el violinista Joseph Zighetti. Son sus movimientos allegro molto, adagio y allegretto con variaciones.
Thank you. Thank you.
Con la sonata en mi bemol mayor para piano y violín, que es el 481, que ustedes acaban de escuchar, damos por terminado otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart. en que además transmitimos las canciones Der Zauberer, que es el 472, Die Zufriedenheit, que es el 473, Die betrogene Welt, que es el 474, y Das Weilchen, que es el 476, y en el que se utilizaron textos de Otto Erich Deutsch, Frank Walker, Alfred Einstein y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos la asombrosa serie de obras maestras que Mozart produjo durante 1785. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria.